Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras.
Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day.
Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform 1.
Comenzamos.
Bienvenidos a Fronteras. Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas. Este es un programa en colaboración con la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durant y Radio Universidad de Guadalajara. En esta ocasión tenemos de invitado a Guillermo Irízar. Él nos va a hablar de las estaciones migratorias. Vamos a hablar sobre este tema, sobre cómo los migrantes quedan detenidos ahí. Y quiero hacer una pequeña presentación de Guillermo. Él es profesor e investigador en la Universidad Iberoamericana Puebla. Es académico titular de tiempo completo, responsable de asuntos migratorios en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacurría, jesuita. Es doctor en sociología por la City University of New York, con certificado en demografía. Maestro en desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana y licenciado en ciencia política por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Sus trabajos de investigación en políticas sobre migración internacional, integración social e ilegalidad migratoria en México y Estados Unidos han sido financiados por CONACYT, por la beca Fulbright García Robles, el Banco de México, la Universidad de California en San Diego y recientemente por el Sistema de la Universidad de Texas en un proyecto colaborativo con la Universidad de Texas en El Paso y el COLEF de Matamoros. Comenzamos.
Fronteras.
Guillermo, pues un gusto poder charlar contigo. Pues empecemos por esto. ¿Qué es esto de las estaciones migratorias y cómo esto incide sobre las cuestiones de migración en nuestro país?
Hola Luis Rodolfo, pues gracias por la invitación a tu equipo y también por este espacio para que hablemos de este tema tan preocupante en este momento. No me refiero nada más a las estaciones migratorias, sino al tema de las movilidades humanas a nivel México, pero también región y en el mundo. Pero sí, te puedo compartir acerca de las estaciones migratorias, que es el nombre oficial con el que el gobierno mexicano designa a estos espacios en los que yo y otras organizaciones y académicos, académicas argumentaríamos que se priva de la libertad a personas extranjeras que no son criminales, que no son delincuentes, que tienen una falta administrativa al cruzar la frontera sin la documentación necesaria, pero que son espacios, son centros de detención, son centros de detención de migrantes en donde ocurren, yo diría, muchos abusos por parte de la autoridad migratoria, en los que las personas en este momento de pandemia están en una situación de muy alta vulnerabilidad en muchos sentidos. Son espacios que están poco acondicionados, por ejemplo, para tener familias, en los que no existe la sana distancia, en los que las condiciones materiales y el trato es muy grave, es contrario a proteger la dignidad de las personas, sus derechos humanos, la unidad familiar, el interés superior del niño. Desafortunadamente eso no está ocurriendo. Sabemos que hay estaciones migratorias prácticamente en todo el país. Habrá por ahí un par de excepciones en algunos estados, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no?, en un informe de 2019 hablaba de que tenía conocimiento de al menos 30 estaciones migratorias en funcionamiento que fueron instaladas más o menos a partir del 2000. Y la más grande de todas es la que tiene un alojamiento de casi 1,000 personas, 960, la siglo XXI en Tapachula. Pero hay otras estaciones migratorias muy grandes en Acayuca, en Veracruz, en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Y hay otras más pequeñas, ¿no? Como las que tenemos aquí en Tlaxcala y en Puebla, que es en donde el espacio donde yo trabajo, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, hacemos un monitoreo de las condiciones de las personas que están ahí privadas de su libertad.
Sí, por lo que dices de que hay noticia, me parece entonces que no podríamos como pensar que hay mucha transparencia en cuanto a la existencia de estas estaciones migratorias, como no hay tanta información, porque estoy pensando también en un comparativo con el asunto de Estados Unidos, ¿no? Que estas son instituciones con fondos públicos frente al asunto de Estados Unidos, que son instituciones privadas que reciben un subsidio del gobierno. ¿Cómo funcionan y qué tanto hay de esta transparencia posible, ¿no?
Sí, es una muy buena pregunta, en el sentido en que cuando comparamos lo que sucede con Estados Unidos y México, sí sabemos que las estaciones migratorias acá, o las estancias provisionales, que son más pequeñas, pero digamos estos espacios de detención de migrantes todos son públicos, se manejan con fondos públicos. Pero también sabemos por otras organizaciones e instituciones que han hecho investigación al respecto y personas que el Instituto Nacional de Migración actúa con mucha opacidad a la hora de decirnos quiénes están ahí, cómo son tratados. A veces el componente privado entra, yo lo veía antes de la pandemia, había guardias de seguridad privados que estaban haciendo una función pues son los que te abren la primera puerta, cuando estás tú en la calle, son los que te abren la primera puerta para registrarte y después que revise el oficio con el que las instituciones buscamos entrar, no es fácil de conseguir, es un oficio muy específico que requiere cierto trámite y nosotros lo iniciamos con tiempo y decimos que vamos para monitorear las condiciones de derechos humanos, ¿no? Pero sobre lo que dices acerca de que no hay mucha información, es cierto, o sea, hay otros académicos, académicas que le llaman a esto un grupo en desaparición social, porque incluso he hablado con personas aquí de Puebla que tienen mucho tiempo trabajando el tema y no saben dónde está la estación migratoria. Y cuando les doy la dirección, me dicen, está en donde vas a hacer los trámites, pero pues ahí yo no veo ninguna cárcel. Y le digo, bueno, pues si te fijas a la vuelta, vas a ver una pequeña puertita y un pequeño anuncio que dice estación migratoria, y ahí tienen a mucha gente. Y ahorita, Luis Rodolfo, lo gravísimo que hemos visto en el caso de Puebla es que se rebasa, y esto sucede en otros espacios, pero yo te puedo hablar de los que yo he visto de primera mano. Se rebasa la capacidad, no se cumple con lo que supuestamente establece la ley en cuanto al trato, a los plazos, a proveer condiciones mínimas. Y en este momento te puedo decir que durante esta primera semana de septiembre del 2021 se han habilitado un estacionamiento, una especie de bodega que no es propiamente las celdas o el espacio de detención donde están los adultos, sino una bodega, un estacionamiento donde había, yo diría, 60 personas, muchas familias, muchos menores, muchas personas que no hablaban español también, hacinadas, sin un acceso a un baño, sin acceso a regadera, sin acceso a orientación, información mínima. Y en Tlaxcala ocurre algo muy similar, porque también los tienen en las oficinas a las familias. Supuestamente el DIF tiene que intervenir, pero hemos contrastado o visto el contraste entre las condiciones pre-pandemia, que eran muy malas, pero no tan malas, y ahora esto que es francamente indignante como mexicano, ya no digamos como investigador, como académico, es como persona mexicana, es indignante ver estas condiciones en las que están. Tú recordarás las imágenes de Estados Unidos, ¿no, Luis Rodolfo, cuando sacaron estas jaulas?
Sí, cuando están los niños con esas cobijas metálicas, ¿no?
Bueno, lo que ahora estamos viendo aquí es algo peor que eso. En Tlaxcala sí podría hablarse de unas jaulas similares a esas, pero las cobijas, por ejemplo, nunca se lavan. Las cobijas no se lavan y se van rotando entre las personas que tienen frío y llegan ahí. Y no hay baños, ¿no? Te digo, no hay regaderas, Te podría compartir más detalles de lo que hemos visto, pero el punto es que que hay muy poca información, o sea, es muy poco acerca de lo que pasa en estas estaciones migratorias, como bien dices, a partir de que son dineros públicos, pero también de que supuestamente en México no se violan derechos humanos de migrantes, y yo diría que todos los días esto está sucediendo en varias estaciones migratorias del país.
Que se están violando algunas cuestiones como la alimentación, educación, me imagino también, porque seguramente los niños no están yendo a la escuela, no tienen alguien que les dé una orientación acerca de lo que pueden aprender, ¿no? Y también como cuestiones de unificación familiar, ¿no? No sé esto qué tanto, pensando también en el caso que ha sido muy conocido, que es el caso de la separación de menores en Estados Unidos, ¿qué tanto se da aquí? O sea, ¿hay condiciones o están las familias ahí sin ninguna atención y sin ningún registro de sus necesidades?
Sí, mira, te voy a comentar acerca de los dos asuntos muy rápido. Del primero, no, ya no digamos educación o alimentación. A veces las personas no les dejan ni hacer una llamada. Por eso están desaparecidas socialmente, porque sus familias no saben nada de ellos por semanas o por días. También hemos detectado casos de extorsión por parte de abogados y de colusión con la autoridad en los que se piden $1,000 para agilizar el trámite. Entonces hay situaciones muy graves de violaciones de derechos humanos que están sucediendo y que no muchas personas o instituciones pueden ver porque no tienen este acceso. Entonces, sí, por un lado, habría que pensar en educación, en algún tipo de, pues de alguna actividad recreativa mínima, ¿no? Pero imagínate, Luis Rodolfo, que llega, te voy a poner, y también esto lo voy a atar al caso de unificación familiar. En esta última visita que hicimos en septiembre aquí en Puebla, en la primera semana de septiembre aquí en Puebla, había una niña de 11 años de Honduras que no se había cambiado la ropa en mucho tiempo. Me dijo que tenía 6 días sin bañarse. Nadie la acompañaba, no tenía ningún familiar. Te estoy hablando de este estacionamiento, ¿no? De este estacionamiento. Ajá. Todas las personas que yo quería entrevistar me decían, no, es que tienes que hablar con la niña. O sea, ellos incluso estando en una situación bien grave y queriéndome pues pedir algo de orientación, ayuda, que en realidad no la podemos dar, sino simplemente vamos a recopilar sus casos con confidencialidad, guardar el anonimato y demás para salir después, vincularlos quizá con otras organizaciones que sí puedan dar esa orientación jurídica y demás. Pues esta niña estaba ahí sola. Su padre estaba detenido también en la estación, pero estaba en el fondo con los adultos, o sea, no tenían comunicación entre ellos, porque ella nos decía que había sido abusivo con ella, el padre. Entonces, entiendo que hay un proceso administrativo, legal ahí, pero no es posible, Luis Rodolfo, que una niña de 11 años esté siendo cuidada por gente al azar en esa estación. Es decir, porque en ese momento me decía que había una mujer de Guatemala que la cuidaba, y que ella no haya tenido contacto con ningún familiar, porque yo le preguntaba, oye, ¿con quién quieres hablar? Me dice, es que tengo una tía en Honduras, pero no tengo su teléfono, mi papá tiene el teléfono.
Y no había manera de comunicarla con el papá para que hicieran esa conexión, ¿no?
Pues la autoridad debería de haberla buscado, pero hasta donde tengo entendido, no había ocurrido una comunicación entre la niña y su familia en Honduras. Y obviamente, dado yo le creo a la niña si la niña me dice que el padre ha sido abusivo con ella, ¿no? Y entiendo que estén separados y que no tengan comunicación. Esa parte la entiendo, porque incluso habíamos entrevistado antes al padre y el padre nos hablaba de esta separación. Pero el padre lo que no nos dijo es que la niña lo acusaba de esto, ¿no? Lo cual es muy grave y hay que tomarlo muy en serio. Pero a lo que voy es que también hemos notado, más allá del caso gravísimo de esta niña, que no quiero quitar el dedo del renglón, desde ayer, desde que salí de la estación migratoria, estuve en contacto con varias organizaciones para que pudieran hacer algo al respecto, y hasta este momento estamos esperando saber si la niña ya salió, que en realidad el DIF, no me preguntes si es el sistema nacional, el estatal o municipal, pero el DIF, alguno de ellos tendría que estar coordinándose con las autoridades migratorias y administrativas pertinentes y demás para que esta niña no esté ahí, sola. Pero sabemos de otros casos en los que la autoridad lo que hace es que agarra a todos los hombres, los separa, se los lleva, los detiene, y si los agentes migratorios pues están de buen humor, dejan ir a las mujeres con niños, mujeres embarazadas o con menores, les da chance de que se vayan. Y si hay menores de edad, varones, que son sobrinos, que son primos de las mujeres o algo así, también depende de la discrecionalidad, del estado de ánimo de la gente para dejarlo libre o llevárselo.
Sí, Guillermo, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con este asunto que nos estás mencionando. Una cosa es la institucionalidad y la otra también quiero preguntarte sobre el tiempo, porque no hay realmente un delito, entonces no hay todavía una condena y un tiempo establecido para que se queden. Hacemos una pausa y regresamos.
Para profundizar más en este tema, te recomendamos que leas el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Situación de las Estaciones Migratorias en México, hacia un nuevo modelo alternativo a la detención. Disponible en www.cndh.org.mx. Fue con la Ley General de Población de 1947 y su reglamento que se empezó a utilizar el término estaciones migratorias para designar los lugares de alojamiento de las personas migrantes con condición de estancia no documentada. Estas tenían una función de arresto y sanción. El informe de 2019 denuncia que en la operación de las autoridades migratorias existen términos que indican que las personas en contexto de migración han sido rescatadas, alojadas o presentadas. Sin embargo, la detención migratoria es una privación de la libertad derivada de la condición de estancia no documentada en el país y ejecutada en recintos de detención que siguen patrones operativos y estructurales de centros de reclusión penal, lo que propicia un riesgo constante de la vulneración a la protección integral de los derechos humanos de las personas detenidas. El informe propone alternativas a la detención migratoria para cumplir con los compromisos asumidos en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. No obstante, todavía en 2021, las recomendaciones no han sido atendidas por los agentes encargados de llevarlas a la práctica. Informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Situación de las estaciones migratorias en México, hacia un nuevo modelo alternativo a la detención. Disponible en www.cndh.org.mx.
Estamos en Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas. Estamos hablando sobre las estaciones migratorias con Guillermo Irízar y nos está ilustrando sobre cómo funcionan y cómo deberían funcionar, que hay un contraste muy notable entre lo que debería ser y lo que marcan las leyes y lo que son. Y quería preguntarte sobre este asunto, ¿cuánto duran? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué están detenidos si no han cometido un delito? ¿Qué pasa ahí en estas cuestiones legales y cómo es que la gente no puede salir rápido y por qué están ahí sin un tiempo específico?
Sí, Rodolfo, pues mira, nada más hago la aclaración que hago esta, trataré de explicarlo no desde el punto de vista formalmente como abogado o legal, porque pues no lo soy, pero de lo que entiendo a partir de lo que conozco de la ley y de lo que me han informado otras personas que sí son abogadas, abogados, cuando les hago también una pregunta como la que tú me haces ahora. Se supone que tendría que haber una resolución migratoria a los 15 días de qué está pasando, ¿no? Generalmente la Autoridad Migratoria Mexicana en los últimos años ha apostado por el famoso retorno asistido, retorno voluntario, ¿no? Que básicamente es una especie de deportación, ¿no? Es enviar a las personas a sus países. Esa es la forma de disuadir a que la gente se quede en México o siga en su trayecto hacia Estados Unidos, que eso es lo que también está de fondo y tenemos que decirlo en la migración entrante centroamericana. ¿Qué sucede? Pues que no se cumplen estos plazos, como tú y quizá muchas personas en tu auditorio lo saben. La COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues está rebasada, ¿no? En los procesos, en los procedimientos, en los plazos ante personas que solicitan asilo, que están buscando esta condición de protección, de refugio. Entonces, ese es parte del enojo, que muchas personas tienen, por ejemplo, sobre todo lo he notado con personas de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, que no quieren ser deportadas, que no quieren ser retornadas a sus países, que temen por su vida, por eso se fueron, que saben que hay un conflicto político, económico y social muy fuerte allá. También en muchos casos de Honduras esto sucede. Entonces, no quieren regresar. Otra vez, migrar, estar en México sin documentación o haber cruzado sin papeles, no es un delito, no es un crimen, es una falta administrativa. Pero lamentablemente lo que también alcanzo a percibir que ha sucedido, y esto lo comentaba hace unos días con algunos de los abogados que te digo que están en sociedad civil, es que, por ejemplo, si a ti te agarran o a mí me agarran como personas originarias de Centroamérica, sin documentos, con otra persona mexicana, a esta persona la pueden acusar de tráfico, ¿no? Y entonces entra ahí, ahí sí ya, digamos, eres víctima de un delito. En teoría, lo que debería suceder es que la autoridad te proteja, ¿no? Que no ocurra revictimización, que tengas acceso a una visa humanitaria o algo de este tipo. Pero en la práctica, desafortunadamente, lo que sucede es lo contrario. Las personas, incluso que pueden ser víctimas de esto, siguen en la estación migratoria, detenidas, privadas de la libertad, como una medida extraordinaria, que es algo que también otros expertos me han dicho. O sea, la detención migratoria en México tendría que ser una medida excepcional. En cambio, es una práctica generalizada, ¿no? Y en los que no se respeta este asunto de la proporcionalidad, de la duración de las detenciones, de los casos. Y también déjame comentarte algo también muy rápido, Luis Rodolfo, que me parece sumamente grave. Había un caso de un mexicano, un paisano mío, un señor de San Luis Potosí, que estaba detenido ahí en la estación migratoria. Que él decía que traía su CURP, él había sido deportado. Él había sido deportado de Estados Unidos en 2017. Él iba a buscar trabajo a Mérida, lo asaltan en Coatzacoalcos. De Coatzacoalcos quiere regresar a San Luis. Se sube al tren, no tiene dinero. Pudo imprimir un CURP en un albergue. En los albergues no lo atendían porque era mexicano. Esta es una cosa muy rara que ocurre en algunos albergues que no están acostumbrados a tratar con personas deportadas mexicanas o con antecedentes de deportación. Y él presenta su CURP cuando hacen el operativo migratorio y pues, ¿qué crees? Pues, para nosotros tú eres extranjero y te vamos a llevar también a la estación migratoria. Entonces es este poder sin control que tienen las autoridades migratorias en este momento para pues agarrar a quien pueden y quieren y tenerlos ahí en detención por mucho tiempo porque nuestras instituciones no están funcionando como la ley y los acuerdos internacionales que hemos suscrito marcan.
Y a todo mundo están haciendo vulnerables, ¿no? Esto que mencionas me parece que tiene que ver con el asunto de la soberanía, ¿no? Se supone que los estados están tratando de controlar sus fronteras porque son la entrada a su territorio, pero aquí están incluso vulnerando a personas que son nacionales y se supone que tienen el derecho de estar en su propio país libremente, ¿no? Entonces, con lo que me estás diciendo es como un absurdo en términos administrativos y legales y pues creo que se está repitiendo, ¿no? Por lo que dices, bueno, me estás hablando de un caso, pero no es ni el más grave ni el único, ¿no?
Es correcto. Estoy trabajando justo con una colega mexicana, también paisana mía, pero que está en la Universidad de Leiden, en Holanda, en un documento que se llama Detenciones Arbitrarias de Ciudadanos Mexicanos por Autoridades Migratorias Mexicanas. No te voy a compartir ahorita toda la información de eso porque todavía la estamos analizando, pero sí, no es una práctica rara, es una práctica que sucede bastante, que tenemos datos de 2010 a 2020 que te diría que hablan de poco más de 800 mexicanos que han sido detenidos, que la autoridad migratoria reconoce que eran de México y fueron detenidos. Muchos de ellos eran menores, la mayoría eran menores de edad, menos de 18 años, incluso hay casos de bebés. Y aquí en la Ibero Puebla, en el Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Yecuría, también tenemos resoluciones migratorias en los que se reconoce cómo se detiene a migrantes mexicanos en 2017. ¿Okay? Entonces estamos hablando de que algo no, que otra vez, algo no muy nuevo, algo muy opaco, algo arbitrario y muy peligroso. Que este es el tema de la tensión entre la famosa seguridad nacional y los derechos humanos y lo que tú hablas de soberanía. Pero de alguna manera, pues, esa tensión está permanente y obviamente nos amenaza a muchas personas que estamos, que no somos migrantes, que estamos en México ya, y que hay una discriminación por apariencia, clase socioeconómica, ¿no? Eso es lo que estamos viendo.
Entonces, bueno, la otra, me parece que hay otro nivel de vulnerabilidad, que es este asunto de los defensores de los derechos humanos. No solo los migrantes no se están respetando sus derechos humanos, me parece que también meterse a defender los derechos humanos de las personas, y bueno, el nombre de incluso del centro en el que estás trabajando, de Ignacio Yacuría, tiene que ver con este luchador sobre derechos humanos que acaba siendo asesinado, ¿no? Entonces, me parece que es como también un asunto que se refleja y que se va como convirtiendo en un Estado que está como fagocitando todos los derechos y tratando de imponerse de una manera que bueno, nosotros podría parecernos ilógica, pero ¿cuál es la lógica y a dónde va como este asunto del control de la población?
Pues sí, lo que dices es muy preocupante. Dentro de las universidades jesuitas en el mundo, pero bueno, especialmente en México, se ha apostado a hacer investigación para la incidencia, que es algo que a veces, esta es una palabra que se utiliza mucho en las universidades jesuitas y que creo que también cada vez más se utiliza en otro tipo de espacio, en otras universidades, centros de investigación, pero que, como bien dices, buscamos trabajar muy de cerca con personas defensoras de derechos humanos. Aquí mismo en Puebla sabemos de que ya hay casos de acoso, de amedrentar el trabajo de personas que están en organizaciones de sociedad civil que buscan apoyar a grupos en vulnerabilidad como son los migrantes internacionales. Y fíjate que es muy preocupante, algo de lo que me preguntas tiene que ver con esta cuestión de una creciente militarización de espacios y de prácticas en el país, como sucede justo en el caso del Instituto Nacional de Inmigración y de las estaciones migratorias. Aquí en Puebla y en Tlaxcala sabemos que los liderazgos han sido de militares que operan, como bien tú sabes, bajo otra lógica de control, de población, de gestión de recursos. Yo no tengo nada en contra del ejército mexicano en general, pero puedo decir que sí me preocupa estas lógicas de gestión y acción que en un momento dejan de ver a las personas como personas y empiezan a verlas como mercancías o como no personas, porque esto nos lo dicen mucho en las estaciones. Dicen, yo no soy criminal, no soy delincuente, soy una persona y me tratan como animal. Eso ya es recurrente que nos lo digan en las estaciones migratorias. Y yo creo que es importante que como sociedad, desde nuestros diferentes espacios de trabajo y de acción, reflexionemos y cuestionemos estas formas de operar, ¿no?
Sí, bueno, por el caso que cuentas de la niña de los 12 años, pues es una evidencia muy clara de que pues en realidad no están haciendo nada malo, no están ni siquiera atacando a otra parte de la población, pero es como un asunto de vamos a controlar a estos para que los otros tengan una lección y que no se les vaya a ocurrir seguir transitando por este país, ¿no?
Sí. Sí, de disuasión. Uh-huh. Es una práctica de disuasión porque también me rompió ayer un poco, más bien me rompió bastante, pero te lo cuento brevemente, el caso de una familia hondureña. Eran cuatro personas, el papá, la mamá y dos menores de 5 y 6 años. La mamá y el papá, el papá me parece que tenía 30 y la mamá andaba por ahí de los 25, 23 por ahí, que ellos me decían, salimos huyendo de Honduras. Salimos huyendo como cuando sales huyendo de un temblor, por cierto. Salimos huyendo con la misma ropa porque nos amenazaron de muerte, nos amenazaban con quemarnos a nosotros, quemar a nuestras familias. Y salimos huyendo buscando un lugar para estar seguros, ¿no? Para estar bien. Y resulta que a estas personas las agarraron pidiendo dinero en una central de autobuses. Y pues obviamente empezaron a llorar los adultos, luego la niña. Y pues te sientes mucha impotencia y sientes mucho coraje, mucha tristeza de como mexicano, ¿no? Y de como persona y de escuchar estos discursos que dicen que, pues, que se protege a los migrantes, que se defiende su dignidad, que no es cierto. Y a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo que en estas burocracias o sistemas que no ven personas, que ven números, pues se les quede una niña de 11 años ahí por 2 meses, 6 días. Porque ella me decía, tengo 2 meses, 6 días aquí. Tengo 6 días sin bañarme. O que, por ejemplo, esta familia también. Luego, por ejemplo, esta familia, el niño, pues quería ir al baño, ¿no? Es un niño, quería ir al baño. Y hay una fila para pedir a un celador, a un policía federal preventivo, que te dé chance de ir al baño. Y hay una fila, pues, de un montón de adultos, pero el niño quiere ir al baño. Entonces, cuando yo veo, se le digo a la gente migratoria, y es que el niño quiere ir al baño. No, pues que se forme. ¿Cómo se va a formar el niño? Y entonces la gente migratoria empieza a regañar al papá. Y le digo, no, pero es que el niño quiere ir. Yo sé que ustedes tienen otros baños ahí en sus oficinas. Y me sorprende mucho eso, Luis Rodolfo, esa falta de sensibilidad y de inhumanidad a la que personas en las estaciones migratorias están, bajo la que están operando. Y yo entiendo que a lo mejor también para ellos debe ser muy frustrante y no, a lo mejor no pueden entender mucho de esto, pero pues ahí también es un llamado a nuestras autoridades, ¿no? A nuestros representantes, a muchas personas en la sociedad de que no ignoremos esto que está pasando ahí con personas, con niños, con familias, con adultos.
Sí, necesitamos hacer otra pausa, pero antes de pasar a la pausa quiero plantearte esto. Se trata como de un estado policíaco, ¿no? Y tiene que ver con esta lógica de la detención, pensando en que luego van a ser deportados. Y por lo que decías de los números, parecería que les da como gusto tener una productividad alta en decir, bueno, hemos deportado a tantos en lugar de hemos ayudado a determinadas personas, ¿no? Volvemos después de la pausa con este asunto de la cuestión policíaca y esta lógica de la detención y la deportación.
Frontera es movimiento. Flujo. Pasos. Trayectoria. Somos pueblos que caminan. Continuamos.
Ooh. mi sienes su lamento. Mi cerebro escupe que al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo casio. Barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Para profundizar más en este tema, te recomendamos que leas Testimonios of Migration, Deportation and Asylum, de Tobin Hansen y María Engracia Robles Robles. ME Editores, 2021. Voices of the Border. Este libro reúne narraciones personales de migrantes que atraviesan la frontera México-Estados Unidos. Relata sus experiencias y las implicaciones de las políticas públicas. Incluye 13 capítulos de testimonios clasificados según distintos temas como violencia de género, solicitudes de asilo, inequidad, cruces clandestinos, pandillas, la vida espiritual y el valor de los testimonios para comprender los efectos de determinadas acciones y definiciones legales de los gobiernos implicados. Testimonios of Migration, Deportation and Asylum, de Tobin Hansen y María Engracia Robles Robles. ME Editores, 2021. Voices of the Border.
Estamos hablando sobre estaciones migratorias con Guillermo Irízar. Este es el programa Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas. Guillermo, pues platícanos más sobre este asunto del estado policíaco y esta lógica de la detención con fines de deportación. Y bueno, ¿qué está detrás de esto? Tú que además eres un experto en cuestiones de política, ahí me parece implicaciones que se aplica no solo en el caso de México, sino a nivel mundial, ¿no? Como este asunto de tiene que ver con soberanía, tiene que ver con un estado policíaco, tiene que ver con control de la población. ¿Y qué está pasando con las estaciones migratorias en nuestro país?
Sí, me parece que en el caso mexicano no podemos perder de vista, cuando hablamos de la famosa contención migratoria, que ya lo dijo el presidente y otras personas muy cercanas a él, que ya, digamos, abiertamente somos un país de contención. O sea, ya hemos hablado de que México es país de salida, de migración, tránsito, retorno, etcétera, pero creo que abiertamente ahorita somos un país de contención. Evidentemente el rol de Estados Unidos, de la política de Estados Unidos, que no cambió con el cambio de administración de Trump a Biden, esto se mantuvo. Hay un miedo a que lleguen personas extranjeras a Estados Unidos por las fronteras con México. En Estados Unidos sabemos que esto de la detención sí es un negocio, es un gran negocio, como tú lo comentabas o preguntabas hace un rato, ¿no? Pero en el caso mexicano yo creo que puede ser que también sea un gran negocio. Es posible que tenga que ver con un negocio y ciertas prácticas irregulares, corruptas, en las que algunas personas se benefician. Algunos abogados se benefician específicamente de lo que sabemos aquí en donde estamos en Puebla, que es solamente un despacho legal el que tiene el acceso y está comprobado que ellos se benefician. Pero pues evidentemente hay una lógica política ahí y yo creo que una falta de visión, pues, Rodolfo. Yo sí, aquí sí cuestiono mucho a nuestros liderazgos políticos, una falta de visión en el sentido y de congruencia también. Una falta de visión en el sentido en que, otra vez, no estamos hablando de personas delincuentes, criminales, en lo general. Puede haber por ahí algunos casos, como siempre, ya ves que se agarran de uno y otro para decir que todos son así, pero en lo general yo diría que son personas que vienen huyendo de desastres naturales, de necesidades económicas, de conflictos políticos, sociales, y nuestros liderazgos políticos no han apostado. O sea, la respuesta es no, que no migren, que se queden allá. Pero cuando eso no sucede, entonces, bueno, a ver, ¿qué toca hacer? Y entonces la respuesta ha sido, bueno, que vengan, pero que se queden en el sur. Pero yo creo que tampoco va por ahí. O sea, yo creo que nos ha faltado mucha imaginación, mucha visión, mucha congruencia como país, que ahora se presumen las remesas otra vez. O sea, se criticó que se presumían, pero bueno, ahora ya también se presumen otra vez. Y es una congruencia, eso, como sociedad, como gobiernos, y una falta de visión del tema, y yo pensaría que va por ahí. La verdad es que este trabajo que estamos haciendo de monitoreo, que empezó, pues te digo, hace 10 años, que afortunadamente está siendo apoyado en este momento por becas de financiamiento, tanto de la Ibero Puebla como del Sistema Universitario de Texas, incluso CONACYT también ha apoyado. Tenemos un proyecto sobre vida familiar. Entonces, poco a poco vamos documentando esto, pero hace falta espacios como este en el que podemos ampliar el mensaje. A mí de nada me sirve esperarme a un congreso o un seminario para contar el caso de la niña. Yo lo que quiero es que el caso de la niña y de otras personas, como prácticas institucionales y sistémicas, cambien, ¿no? Que el GIF haga lo que le toca hacer, que la Comar intervenga también en lo que le toca hacer, que Migración respete lo que diga que lo que la ley dice que hay que hacer, y que nos imaginemos otras cosas con agencias internacionales, con academia, con empresarios, con empresarias, otras cosas de qué México puede ofrecer. Sin el famoso argumento este de destapar a los otros o de quitarles oportunidades a los otros, porque creo que es una falsa lógica, más bien de qué podemos construir colectivamente para brindar oportunidades a las personas.
Porque además hay como una necesidad, ¿no? O sea, lo sabemos que Estados Unidos necesita mano de obra y nosotros tampoco estamos libres de necesitar gente que trabaje con nosotros, y que los trabajos no siempre los van a hacer los locales. Porque a lo mejor locales se fueron, que nos ha pasado en ese tipo de casos, ¿no? Que los locales se van hacia el norte o se van hacia las ciudades, y entonces el trabajo agrícola queda abandonado y tienen que cubrirlo otros migrantes que vienen, a los que se les rechaza y a los que se les explota, ¿no? Y correcto, que de alguna manera estamos pensando que solo van a venir de otros lugares de México para que los exploten, pero también sucede que vienen de otras partes del mundo, ¿no?
Sí, yo insisto, o sea, nos ha faltado mucha imaginación y nos ha faltado mucho trabajo colectivo con esa visión. O sea, yo creo que sí, idealmente nadie tiene que emigrar por la fuerza, no tiene que haber migraciones forzadas, pero a ver, si ya están esas migraciones forzadas, ¿qué alternativas tenemos que no impliquen la detención y la contención? Y sí, como bien tú dices, pues inmediatamente saber cómo están, qué les puedes dar inmediatamente mínimo, porque otra cosa que no dije es que en las estaciones migratorias, por ejemplo, no hay atención, no hay médicos a veces. En Tlaxcala sí hay uno, pero aquí en Puebla ahorita no hay ningún médico.
No hay apoyo psicológico tampoco, ni trabajo social, empleo.
Es terrible. Entonces, bueno, les atiendes de primera instancia y luego, ¿qué sabes hacer? ¿Qué puedes hacer? Porque también te dicen ellos, es que te dicen, jefe, es que yo quiero un trabajo, yo quiero una oportunidad de trabajar. Yo sé que está muy difícil pasar a Estados Unidos ahorita, pero pues a mí me dan la oportunidad de trabajar aquí en algo, pues yo le entro. Y es duro que no tengamos esa congruencia y esa imaginación, diría.
Sí, y algunas declaraciones del gobierno federal van en este sentido muy reduccionista, ¿no? De decir, vamos a ayudar al desarrollo de los países centroamericanos porque con eso vamos a acabar con las de raíz con las razones para la emigración y eso va a detener que estén pasando por México. Que me parece que es como muy simplón ese discurso y parecería como que están negando la complejidad del fenómeno, ¿no? Que hay cuestiones de violencia, cuestiones de narcotráfico, cuestiones de que incluso proyectos que tienen que ver con turismo o con desarrollo industrial están desplazando a la gente. Y no significa que entonces a lo mejor incluso meterle más desarrollo implica mayor desplazamiento, ¿no?
Así es. Sí, no, tenemos que apostarle al diálogo, a la circularidad migratoria. O sea, todos estos discursos también que quedan huecos en el nivel internacional, ¿no? Digo, no voy a decir en específico cuáles, pero que en realidad ocurre una circularidad migratoria con derechos humanos y con vías de desarrollo que reduzcan la desigualdad. Digamos, obviamente esto suena muy, muy fantasioso, pero creo que ahí hay que buscar cosas o opciones más viables, más allá de no vengan, está muy peligroso, o no vengan, mejor quédense allá. Y por eso mismo te comento que próximamente justo la Compañía de Jesús en la provincia de México y de Centroamérica se va a lanzar un comunicado sobre la postura de la compañía en México y Centroamérica ante las migraciones forzadas, en el que se habla de esto que hemos hablado ahora, ¿no? El tema del deterioro ambiental, del narcotráfico, de los derechos humanos, de la militarización, del modelo económico y etcétera, pero hay varios esfuerzos por ahí, no los jesuitas no somos o no son los únicos, hay otros que han surgido y ahí es donde tenemos que presionar a nuestros gobiernos y autoridades de que hagan la chamba que dijeron que iban a hacer o que dicen que están haciendo o que la ley dice que hay que hacer.
Sí, y ahorita que mencionabas este asunto de que hay quien menciona que México es un país de tránsito, estamos también pensando que es un país también de establecimiento, ¿no? Estas personas que están en las estaciones migratorias, como parte de sus derechos humanos, pueden tener la opción de quedarse en México, ¿no? Así y es. Que México no parece que no quiere reconocer que puede ser un país de recepción de migrantes. Y la otra es que tampoco está muy de acuerdo en que los deporten, ¿no? El caso que platicas del deportado de San Luis Potosí, ¿cómo es posible que los deporten, pero que no estemos ahora anticipando que hay necesidad de servicios y de apoyos para la gente que está siendo deportada de Estados Unidos?
Así es. Totalmente de acuerdo contigo. En que no hay... No hay, o sea, sí, se habla también de México como país de inmigración y asentamiento, pero te digo, yo me atrevo a decir que en lo que llegamos a eso, con las migraciones forzadas centroamericanas, estamos hablando de México como país de contención. O sea, yo me quedo con esa, en este momento somos un país de contención, un país de espera para estas personas que están buscando una oportunidad, personas jóvenes que quieren trabajar, quieren salir adelante con sus familias, que huyen, que están buscando oportunidades, que están buscando sueños, y como bien tú dices también, con el caso de la población mexicana que ha retornado, México como país de retorno, yo creo que también ahí hay mucho trabajo por hacer en cuanto a, pues eso, apoyarles a que también sigan con sus vidas acá, y yo creo que la apuesta tiene que ser hacia la circularidad. Eso es lo que, en el fondo, yo creo que muchas y muchos académicos buscamos cuando hablamos de control de fronteras, soberanía, todo este rollo de seguridad nacional y derechos humanos. Yo creo que hay que apostar a la circularidad, más allá de los miedos políticos y xenófobos o de otro tipo que impiden que lleguemos a eso.
Y esta criminalización, ¿no? Y bueno, pensar en la migración regular pues también nos permite esta posibilidad de una vida más tranquila, pero quizá hay quien tenga estos intereses en explotación, ¿no? O sea, qué bueno que no haya migrantes regulares porque entonces les podemos pagar menos a los que están indocumentados, ¿no?
Pues sí, esa es una gran sospecha, esa es una que también podemos comprobar empíricamente de aquel lado y de este, o que es un negocio tenerlos detenidos, la verdad también.
Sí, alguien le están pagando por tener estos centros de detención o estaciones migratorias, como se llaman aquí en México, ¿no? Conclusión, Guillermo, nos queda un par de minutos que nos puedas platicar cuál sería tu conclusión ahora. ¿Qué se puede hacer? ¿Hacia dónde vamos?
Mi conclusión es que hay que acercarnos a las estaciones migratorias, cuestionarlas, pedirles que la detención sea una medida extraordinaria, que no sea una práctica común, que el Instituto Nacional de Migración y otras instancias de nuestros gobiernos cumplan con lo que se dice que deben cumplir. O sea, yo haría una invitación, un llamado a quienes nos escuchan, a que pregunten, hagan preguntas acerca de la estación migratoria más cercana a ustedes y traten de ver qué está pasando ahí para que se indignen igual que yo y que otras personas en el equipo de la Ibero Puebla y otros equipos en otros espacios están haciendo en Tapachula, en Ciudad de México. Hay que indignarnos con el sistema de contención y detención migratoria que hay en nuestro país, que es francamente terrible, son historias de terror que no hay que tolerar, que tratemos de trabajar porque la desaparición social de migrantes detenidos no persista.
Y cosas tan básicas como lo que señalas, ¿no? Comida, agua, cobijas limpias, menos hacinamiento, sanitarios, mejor trato, un trato digno, atención a otras necesidades que no sea nada más tenerlos ahí almacenados, ¿no?
Así es, que nos involucremos, que aquí mismo, en donde estamos trabajando en nuestro espacio, ya estamos viendo también cómo llevar ropa, cómo hacer más digno esta detención que no debería de ocurrir. O sea, repito, esta debería ser una práctica extraordinaria y no una práctica común. Y entonces hay que cuestionar eso. Sabemos que hay muchos temas en migración muy, muy relevantes, pero el tema de la detención migratoria, yo invitaría a la audiencia a que lo cuestione, a que se acerque a verlo y que lo transformemos, que no tiene que ser de esta manera.
Sí, pues muchas gracias por tu diálogo que has sostenido con nosotros. Por lo que nos estás diciendo, pues sí, hay muchísimas cosas que hacer y es un tema que me parece que no siempre es muy visible. Muchas gracias, Guillermo.
Gracias. No, pues gracias a ustedes, Rodolfo. Un saludo.
Gracias.
Fronteras.
Este fue Fronteras, un diálogo académico para comprender las migraciones modernas. En la conducción estuvo Rodolfo Morán, en la producción Cecilia Fernández, en la asistencia de producción Jorge Arturo Tobar y en la cabina de grabación Raúl Peguero. Muchas gracias por su atención.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Attention passengers, we hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Fronteras.